Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Papa Francisco decidió en el día de ayer ir respondiendo a los jóvenes de la Universidad Pública Italiana de manera espontánea. Atrás quedó su discurso. En estas ocasiones, cuando el Papa habla así, improvisado desde el corazón, aparecen grandes mensajes. Habló de muchas cosas, pero quiero destacar algunas ideas. Habló del lenguaje de violencia en las calles. Se grita, se insulta con normalidad. Primero un insulto y después se pregunta el por qué. Es verdad, decía, hay un aire de violencia en nuestras ciudades. La celeridad de la vida nos hace violentos también en casa. Hemos olvidado decir buenos días, chao, chao, esos saludos anónimos. La violencia comienza ahí, en hacernos anónimos los unos para los otros. Hay que bajar el tono, hablar menos y escuchar más. Con el diálogo se hace amistad, la amistad social, afirmó el Papa. Algo también dedicado a los periodistas, a los políticos, bueno, a los constructores sociales. No caer en los insultos. Sobre la ausencia del diálogo en el hogar. Cuando el tono de voz se alza, se grita, o cuando estamos en la mesa y cada uno con su celular está hablando, sí, pero con otro. Ese es el germen de la guerra, porque no hay diálogo, afirmó el Papa. Son solo algunos retazos, detalles del espontáneo discurso de ayer a los jóvenes en la Universidad Pública Roma III. Recomiendo a todos el leerlo y meditarlo. Muchas veces buscamos profundos análisis de la situación de crisis, violencia y vulnerabilidad de nuestra sociedad. Nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado a esto? Y no nos damos cuenta de que todo tiene su germen en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El Evangelio de mañana seguimos con
pues mira,
el Sermón de la Montaña.
Te voy a proponer dos cosas. Si tú ahora te metes conmigo y digo me las vas a pagar, me estoy vengando.
Y si, yo no
tú,
me meto
y si tú en un momento dado me has quitado algo y te digo, mira, eso me lo has quitado, me lo tienes que devolver, te perdono, pero me lo tienes que devolver. Eso es justicia. Te lo digo porque mañana estamos en el famoso momento en el cual al que te peguen una mejilla, preséntale la otra. Esto es bueno porque siempre que yo te perdono, siempre que Dios perdona entre los hombres, tiene que haber un gesto de justicia para reponer, porque el perdón no es que nadie se ría de nadie, sino reponer. Eso, y entonces, perdón con justicia, lo decía Benedicto XVI, lo recalca también Francisco, lo decía Juan Pablo II, y es la realidad, para que no entendamos que perdonar es que después cada uno siga por su sitio, sino que uno tiene ese gesto de rehacer lo que ha hecho mal. Y luego después también el Señor que dice, tenéis que amar a todos. Se dijo antes, pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos, porque si no, es muy fácil muchas veces tender una alfombra a ese que me cae bien, pero ese que no, aunque no me haya hecho bien nada, no me cae tan bien. Eso es el ser católico y el ser universal, que es un poco los retazos del Sermón de la Montaña de mañana y lo que nos tenemos que aplicar del Evangelio.
Bueno, pues muchísimas gracias,
gracias,
Jesús Luis. Hasta mañana. Voy a confesar algo. Soy un sieso. San Valentín no me gusta. Pero bueno, he querido darle una oportunidad y voy a ver si Carlos González me convence con alguna de sus historias. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
De arriba abajo. Pues cuando venía al pueblo, me gustaba, claro que me gustaba, pero con eso me quedaba. Porque yo era una niña, como aquel que dice, que tenía 18 años, lo veía.
Hoy en día, hablar de amor eterno, de lealtad inmarcesible, de amarse todos los días del resto de la vida, se ha convertido en una tarea realmente complicada. Sin embargo, todavía quedan horizontes donde es posible escribir amor con la tinta de la fidelidad.
Es que es muy guapo, hijo mío. Y tiene un tipo maravilloso. No te rías, que mira, que tiene 100 años y si lo ves, derecho como una vela.
Eulogio y Martina se conocieron cuando España barría los escombros de una guerra civil que dividió en mil pedazos el país.
Hay que tener mucha paciencia. Queriéndose uno, todo se lleva bien. Si no, no puede ser feliz. Y los hijos pues, se ponen malos. Pues muchos inconvenientes que hay.
Sin embargo, en medio de aquel desastre, ellos decidieron prestarse sus vidas para quererse eternamente.
Pues todo, todo. Es un poco pequeña, pero muy, muy grande.
De esta manera, se dijeron sí para siempre el 26 de noviembre de 1941.
Uy, hasta los ojos. Estoy como el primer día. Y creo que él igual, porque me lo demuestra.
Eulogio, con 100 años, mira a su mujer con la misma ternura que la primera vez que le besó el corazón para habitar eternamente en su abrigo.
Pues, muy trabajadora, de cuando en cuando, pues se enfada como todos los matrimonios, se enfada. Pero al otro lado, al momento estamos besándonos, o sea, bien.
Martina, que acaba de cumplir 95, aún sigue viendo, igual de guapo, a aquel guardia civil que conquistó su mirada en una calle escondida de la comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara, donde entre guiños, bailes y algún que otro desvelo, se prometieron un amor que aún sigue latiendo.
Feliz. Lo primero, feliz. Tiene un corazón muy grande, para su casa y para los demás.
75 años de un amor verdadero, más fuerte que la salud, la enfermedad, la pobreza o la riqueza.
Y mi madre estaba paralítica. El rosario lo tenía todas las horas en la mano. No podría hacer otra cosa. Pero eso sí, tenía las cuentas desgastadas de pasarlas. Y es lo que nos ha enseñado. Y mi padre, con ser del campo, lo mismo.
Y una prueba fehaciente de ello es el premio Toda una Vida de Amor 2017 que acaba de entregarles el movimiento Encuentro Matrimonial.
Una alegría porque nos han llamado, ya sabes, en cuanto hay una noticia y te ven, dices, pero bueno, pero qué guapos estáis, pero qué bien, cuánto nos alegramos.
Ni la ausencia, ni el sufrimiento, ni el tiempo son nada cuando se ama. Nos lo enseñan Eulogio y Martina, 100 años él, 95 ella y 74 cosidos mano a mano, porque este amor tallado con arrugas nos enseña que a dos corazones que aman, ningún desconsuelo los vence y ninguna debilidad los cansa.
Para siempre, hasta que Dios quiera.
Muchas gracias, Charlie. Pues va a ser que solo por conocer estos testimonios merece la pena. Tan convencido estoy que nos vamos hasta Alcalá de Henares. Allí tiene lugar una vigilia de San Valentín y hablamos con Blanca Franco, su delegada de familia de Alcalá de Henares. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado para esta vigilia?
Bueno, pues es una vigilia de oración y de bendición que se celebra hoy a las 21 horas en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares y están invitados todos los matrimonios, los prometidos, los novios y también solteros, viudos y consagrados.
Bueno, aprender a amar y orar por la vida es el lema. ¿El amor y la oración van de la mano?
Pues sí, 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 desde luego.
Bueno, decía antes del reportaje de Charlie incluso, que a mí San Valentín era una fiesta que me gustara mucho. Pero bueno, hablaba más de la parte comercial. En este acto se busca la parte más espiritual, celebrar el amor, pedir por los que viven dificultades, sí, por los que están buscando el amor.
Sí, ahí se rezará el rosario y en el rosario también habrá testimonios de novios, de recién casados, de un testimonio sobre la vida. Y también pues un matrimonio de 25 años que ha celebrado las bodas de plata y bueno, pues que ha pasado por dificultades y cómo las ha superado.
¿Nos puedes adelantar un poco de esos testimonios?
Pues bueno, sí, el de la vida pues va a ser una chica que ha estado en Proyecto Raquel y ha llevado un proceso precioso de reconciliación. Y los recién casados, pues ellos estuvieron en el curso de novios del Centro de Orientación Familiar. Tuvieron en ese momento una conversión, el Señor se encontró con ellos y hoy son un matrimonio católico recién casado.
Bueno, pues todos los que quieran escuchar estos testimonios, rezar por los matrimonios que viven en dificultades, celebrar también el amor de estos matrimonios, como comentabas, 25 años casados, pues en la Catedral de Alcalá de Henares. ¿A qué hora dijiste?
A las 9.
Pues Blanca Franco, su delegada de familia de Alcalá de Henares, muchísimas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos
vamos a Roma.
Adiós.
Las 2:15, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, novedades, última hora. ¿Qué ha hecho hoy el Papa?
Pues como siempre, de todo menos descansar, ¿no? Ha recibido una audiencia a un par de cardenales y al capítulo general de la Congregación de Clérigos Marianos de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es una congregación de origen polaco, precisamente la última orden de clero regular aprobada en la historia de la Iglesia. El Papa les ha pedido que sigan fieles al carisma de su fundador, San Estanislao de Jesús y María. Pero, la sorpresa de hoy ha sido la confirmación definitiva de que el domingo 26 de febrero el Papa va a visitar una parroquia anglicana de Roma. Es la de Todos los Santos y allí va a conmemorar el 200 aniversario de este templo. Será una ceremonia sencilla, el Papa va a participar en la bendición y en la dedicación de un icono y habrá una renovación conjunta de las promesas bautismales. Pero en cierta forma el Papa vuelve a hacer historia porque va a ser el primer pontífice en visitar una parroquia de esta confesión religiosa. Es verdad que ya San Juan Pablo II visitó la Catedral Anglicana de Canterbury en Londres en 1982 y Benedicto XVI estuvo en la Abadía de Westminster en 2010, pero el Papa va a visitar una parroquia anglicana.
Comenzaba el programa hablando del discurso de ayer del Papa a la Universidad Pública Roma III. Es un discurso que recomendamos a todo el mundo leer, pero allí hubo un gesto, un detalle, una historia que quiero que nos cuentes. ¿Quién es Noor Esa?
Noor es una microbióloga siria de 31 años cuya vida cambió radicalmente hace casi un año cuando junto a su marido y a su hijo consiguió subirse al avión del Papa a su regreso de Lesbos. Ahora ella intenta convalidar sus estudios en la Universidad Roma III y ayer precisamente tuvo la oportunidad de volver a agradecer al Papa esta segunda oportunidad de vida para su familia. En estos momentos ella vive en Roma, está viviendo cerca con la ayuda de la comunidad de San Egidio. Y su historia realmente es muy simple y es la compartida por la de miles de sirios. Tuvo que huir por el hambre y por la guerra. Y es un detalle importante saber que Noor es musulmana, ¿no? Ayer al Papa ella le preguntaba sobre el miedo que en Europa tenemos a los inmigrantes. Y Francisco le respondió en el discurso improvisado que tú has señalado, le respondió lo siguiente.
Come si devono ricevere? Come si devono ricevere i migranti? Come si devono accogliere i migranti? Prima come fratelli e sorelle umani. Sono uomini e donne come noi.
Todas estas personas, los refugiados, los inmigrantes, añadió el Papa, huyen de la guerra y del hambre y recordó que para ellos se suben en barcazas que han convertido el mar Mediterráneo en un cementerio. Nuestro mar, el Mare Nostrum, es un cementerio, decía el Papa. Lo tenemos que repetir cada día como una oración. Y concluyó la respuesta a Noor con una declaración breve y contundente.
Le migrazioni non sono un pericolo, sono una sfida per crescere.
Los emigrantes, la inmigración no es un peligro, es un desafío para crecer. Te puedo asegurar, Álvaro, que tuve la oportunidad de saludar a Noor y a su marido y a su hijo que estaban escuchándola sentados en primera fila y te aseguro que estaban realmente felices y muy agradecidos al Papa.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y ya en España, Valladolid está de fiesta. La archidiócesis celebra los 50 años de ordenación sacerdotal de su arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez. A las 12 se celebraba la Eucaristía y al comienzo se conocía la carta que Papa Francisco le ha enviado para felicitarle y acompañarle en este día feliz. Una cariñosa carta en la que repasa su trayectoria profesional y resalta su entrega, amor y fidelidad a la Iglesia Católica.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
Ya en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué bonito sería decirle que es solo un cuento. Que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos.
Nos gustaría contarles todo bueno. Ojalá pudiéramos contar que todo es perfecto, que no hay guerras, que no hay conflictos, que no existe el dolor. Pero desgraciadamente no es así. Hay muchos países en guerra y conflicto. En Cuenca se está celebrando el noveno Seminario de Comunicación y Cooperación Internacional, que está centrado en este tema, en el de las guerras y los conflictos. Un tema tan actual y tan desconocido a veces. Hablamos con José Martín, director de Cáritas Cuenca y uno de los organizadores del evento. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué abordar este tema? ¿Por qué hablar de guerras y conflictos?
Bueno, realmente es un tema, no diría de rabiosa actualidad. En la actualidad siempre ha habido guerras y conflictos. Lo que ocurre es que hoy día, con los medios de comunicación que tenemos, que nos enteramos de manera inmediata de lo que ocurre en todos los sitios, es necesario abordar este tema porque la gente, hay mucha más sensibilización en estos momentos a nivel mundial de todos estos temas, ¿no?
Pero bueno, de vez en cuando una fotografía, como bien comentabas, con las redes sociales, un momento nos llama la atención sobre un conflicto, pero desgraciadamente luego pasa una semana, el conflicto y la guerra sigue y ya nadie habla de ello.
Porque la memoria es muy corta, ¿no? O sea, si no nos afecta, si no estamos cerca del conflicto, tendemos a olvidarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo vivirlo que escucharlo, ¿no?
Bueno, una de las ponencias de esta mañana hablaba de las nociones básicas para entender guerras y conflictos, porque toda guerra, todo conflicto tiene multitud de condicionantes y, sin embargo, bueno, como antes estábamos comentando, yo me pongo como primer culpable, parece que lo resumimos todo a una fotografía o un simple tuit.
Sí, ha sido una ponencia muy interesante, la ha dado Yago Aparicio, que es técnico de acción humanitaria de Caritas Española, y ha sido muy clarificadora, ¿no? Y precisamente hablaba de esto, hablaba de los conflictos que precisamente incidía en que quizás sea el momento, en estos momentos de menor número de conflictos a nivel del mundo, ¿no? Pero sin embargo, incidía también en el tema este de la que si no lo tenemos cerca no lo vivimos, ¿no? Entonces ha hecho una exposición de los conflictos actuales, donde se dan, pero sobre todo le ha incidido mucho más con bastante rigor y con mucha profesionalidad. En el sentido del conflicto como tal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en todo conflicto, en toda guerra, siempre decimos que hay un misionero, hay que añadir, hay una delegación de Cáritas.
Sí, sí, efectivamente.
Porque Cáritas siempre está en todos los lugares.
Sí, Cáritas Internacional, o sea, Cáritas Española está en todos los conflictos internacionales, en todos los sitios, en África, en América. Entonces, con su presencia, incluso nosotros, eso es Cáritas Española, pero luego Cáritas Cuenca también está presente en África, en Benín, en Congo, en Perú, con menor incidencia, pero sí que estamos presentes. Cáritas Española está presente en todo el mundo respecto de estos temas.
Hay que decir que la ayuda así directamente llega de Cáritas Española a una Cáritas diocesana del país o del lugar donde estén en conflicto. Es una ayuda directa.
Es una ayuda directa, se colabora entre, por ejemplo, en estos momentos entre Cáritas Grecia, Cáritas Italia, nosotros. Entonces, a nivel, estamos muy, muy coordinados y realmente la labor que hace Cáritas es muy, muy necesaria dentro del marco mundial, ¿no?
Bueno, creo que acaba de terminar o estaréis
no, en no, ha habido, no, ha habido, después de la ponencia de Yago Aparicio, ha habido otra ponencia de Cristina Sánchez, periodista y directora de Países en Conflicto de Radio Nacional de España, que ha contado sus experiencias. Y ahora estaba terminando la que ha presentado, que ha sido muy interesante, presentada por Roser Gil, técnico de Colombia.
Por esa quería yo preguntarle, ¿no? 50 años de conflicto, hablando sobre el tema de Colombia y creo que quien hablaba, ¿no?, es experto de Cáritas en Colombia. ¿Cómo lo viven allí?
Pues bueno, lo que hacían mención un poco en que han desglosado, porque ha sido Roser Gil, que es técnico de Colombia, de Cáritas Española, y Santi Barnuevo, periodista de Radio Nacional de España, que conoce muy bien el tema, han analizado el acuerdo del gobierno con las FARC y han hablado concretamente de Colombia, que es un país, es el segundo país con más desigualdad detrás de Honduras en el mundo. Entonces han analizado muy bien el tema del acuerdo y las vías por las que pueden caminar, que bueno, son muy lentas, ¿no?, para llegar a normalizar la situación en Colombia.
¿Y para esta tarde qué tenemos?
Para esta tarde tenemos, bueno, primero un cortometraje sobre guerras y conflictos y luego, en última instancia, una entrevista en vivo de sobre guerras y conflictos en primera persona que va a dar el Paco Unión, periodista de Sede Cuenca.
Pues José Martín, director de Cáritas Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta realidad de las guerras y los conflictos, que no nos gusta ya hablar de ello, pero hay que contarlo, existen,
claro,
y no hay que
claro.
olvidar, y sobre todo ayudar en lo que podamos. José Martín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Terminamos hablando de las periferias existenciales. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En estos camino de 4 años de pontificado, hemos escuchado en numerosas ocasiones hablar al Papa Francisco la expresión periferias existenciales, que, como señala Massimo Borghese, indica un juicio sobre la Iglesia contemporánea y, al mismo tiempo, una perspectiva, una dirección de la marcha. La primera vez que lo oímos, revisando esos primeros días de pontificado, fue el 9 de marzo de 2013, entonces aún como cardenal Bergoglio. Decía, la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales. Era un anuncio de lo que sería su ministerio como pontífice. Las periferias existenciales, aquellas que vienen dadas por aquellos que, pobres, social y espiritualmente, se ven privados del amor de Dios y de los hombres. Bueno, pues siguiendo y retomando esta línea, esta semana te invito a que leas un libro cuya edición en español ha salido hace unos días, Periferias, Crisis y Novedad para la Iglesia, editado por San Pablo, escrito por Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de San Egidio. Y no estamos ante un manual ni un libro de historia al uso. Partiendo de ese binomio Iglesia-Periferia y apoyándose siempre en testimonios y episodios históricos concretos, Riccardi señala las periferias que se generan en la ciudad, en el mundo globalizado. No es un nostálgico ni un historiador plúmeo este hombre, no reclama ni pide volver al pasado como si cualquier tiempo pasado fuera mejor. Defiende que no estamos ante un mensaje novedoso e insólito, sino ante algo tan viejo y tan nuevo como el Evangelio. Dice que las periferias son un lugar privilegiado para la presencia cristiana, que los periféricos, los pobres y los marginados, son los primeros interlocutores de la Iglesia y de su acción, y por eso defiende un cristianismo extramuros, llamado a salir de sí mismo. No olvidemos que el mensaje cristiano salió de una región periférica del Imperio Romano como era Galilea y llegó a conquistar la propia Roma, no con la espada, sino con la fuerza de la bondad y del amor de Cristo. Así que hagamos como nos invita el Papa en esta Galilea de los gentiles, porque Dios prefiere partir desde la periferia de los últimos para que el Evangelio alcance a todos a través de la misericordia. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.